buenas tardes, hermanos. Entonces, hermanos, hay una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, y la que nos dejó en los evangelios, y la que vamos a estudiar hoy brevemente, porque no hay tiempo, hermanos. Yo lo tengo paso a paso todo hoy, y podríamos quedarnos solamente en uno de las áreas de las que menciona Cristo, acá, solo un domingo, pero no hay tiempo. Pero de todas maneras vamos a tratar de cubrirlo. Hay audiencia hoy, hermanos, así que vamos a participar todos. Especialmente si veo a alguien ahí que está cerrando los ojitos. Tengo vista 20-20, hermanos, así que cuidado. Ok, unos hermanos me van a ir buscando, para que estén listos, los hermanos de este lado, me van a ir buscando en el libro de Mateo, capítulo 13, Mateo 13. Los hermanos de este lado, de atrás, vamos a llegar donde está nuestro hermano, señor, pido su nombre, hermano, Andrés, hasta ahí son los de atrás. Los del lado derecho hacia atrás van a buscar Marcos capítulo 4. Y todos los que están adelante, nuestro hermano Andrés para acá, van a buscar Lucas capítulo 8. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Todos conmigo? Muy bien. Vamos a empezar con el libro de Mateo. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo que hace ineficiente la palabra en nuestras vidas? Yo voy a leer la primera porción, hermanos. Y luego vamos a cada uno de nosotros, a lo que yo señale, o el que esté preparado y listo, va a colaborar. El que se me está durmiendo, va a colaborar. Así que nadie se duerma. Nadie se me duerma. Ok, vamos a leer Mateo 13. Póngale un dedito a los que están atrás, la porción que les toca. De igual manera a los que están aquí adelante. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, utiliza lo que la Biblia le llama parábola. ¿Qué es una parábola, hermanos? Una parábola era aquel ejemplo que ocupaba Cristo como paralelo de la vida diaria que ellos vivían, en lo que estaban familiarizados, para poder dar una lección, para dar una enseñanza. Por ejemplo, que levanten la mano los hermanos dominicanos acá. ¿Dónde están los hermanos dominicanos? ¿No hay dominicanos hoy? ¡Wow! Los dejaron minorías hoy. Bueno, vamos a tener que coger otro país. Entonces, ¿tienen aquí los peruanos? ¿Cuáles son los peruanos? Ok, si yo les hablo a los peruanos, ahí me levantó un peruano gringo ahí. Ya lo conquistaron. A ver, vamos a preguntarle a ese. ¿Qué es ceviche? Ah, oh, bueno, entonces sabe. Muy bien. Si al peruano le hablan del ceviche, el peruano sabe. Si alguien que nunca ha oído esa palabra, ¿qué es ceviche? Ni se imagina que tiene que ver con camarones. Entonces, al peruano hablarle de eso, sabe, ¿no es cierto, hermana? Sabe cómo se hace, cómo se cocina el camarón, cómo se cocina el camarón, el ceviche, hermano. ¿No es a puro limón? ¿No sabe mucho, hermano? A mí me han contado que se cose el camarón con el limón. Eso es lo que me han contado. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo empieza a utilizar un ejemplo del sembrador. Aquella gente que estaba escuchando eso, especialmente aquellos que seguían a Cristo, sabían que hacía un sembrador. ¿Quién es sembrador aquí, hermano? ¿Quién sabe de sembrar acá? Yo bajo la mano. ¿Alguien sabe de sembrar aquí, hermano?
Yo aprendí de
por mi hermano. Ah, no, hermano, así no se vale. Pero el sembrador, hermano, sabe qué es lo que tiene que hacer estando allá afuera. Si ve un terreno que está un poquito dañado, sabe lo que tiene que hacer. Sabe que necesita agua, sabe que necesita sol, sabe percibirse si hay piedras, sabe percibirse si hay alguna planta dañina en medio donde va a sembrar, y en fin, todo eso. Entonces, estos hermanos que estaban escuchando a Cristo hablar del sembrador, estaban entendiendo todo lo que Cristo decía. Leamos, capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. 7. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ok. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo en esta parábola habla sobre un sembrador. ¿Quién es el sembrador aquí? Solo para que entendamos todos cada cosita. ¿Quién es el que siembra acá? Aquí el que siembra, hermanos, en un lugar donde vamos a aquel que va a ir a sembrar, ¿quién es el que está sembrando? El que va tirando la semilla, ¿no es cierto? Ese es el que está sembrando. En esta ocasión, ¿quién es el sembrador? La aplicación para nosotros. ¿Quién es el que siembra, hermanos? Todo aquel que habla la palabra del Señor. Todo aquel que toma de parte de Dios para hablar la palabra. O cada vez que usted abre la Biblia, cada vez que usted enseña, cada vez que usted le habla, ese está sembrando. Usted está tirando la semilla. Ok, aquí, ¿qué representa la semilla? La palabra. Los cuatro diferentes campos que menciona la parábola del sembrador, ¿qué representan? Las cuatro, no ayude mucho, hermano. Son bromas, hermano. En los cuatro diferentes tipos de corazón, hermano. Esos son. Ahora, ¿cuál va a ser el trabajo que usted tiene y cuál es mi trabajo? Identificar qué tipo de campo es en el que mi corazón representa. O qué tipo de campo es mi corazón, donde la semilla, la palabra cae. El primer tipo de corazón es el del camino. ¿Qué sucede con el camino, hermanos? Dice aquí que en el camino es un lugar, hermanos, donde ha sido pisoteado, donde ha sido aplanado, donde ha sido compactado. El camino, no está hablando de asfalto, ni de concreto, ni nada. Es un camino, hermanos, donde está totalmente compactado y duro. Que aun cuando llueve, está tan compactado que el agua corre. No absorbe ni la propia agua. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando se tira la semilla, dice, la semilla, ¿qué es lo que hace? Rodar, y queda expuesta a que vengan los pajaritos y se la coman. Este es el primer camino. Ahorita vamos a la aplicación. El segundo camino es el camino, hermanos, de los pedregales, donde hay poquito de tierra, pero hay más piedra que tierra. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de terreno? Este es el terreno, hermanos, donde cae la semilla, dice aquí la Escritura, y encontró un poquito de tierra. Y al encontrar un poquito de tierra la semilla, encontró tierra blandita, encontró tierra que no estaba compactada, y empezó a echar raíz. La raíz empieza a crecer, pero luego, ¿dónde topa la raíz? En piedra. Y al venir el sol, el calor, ¿qué es lo que sucede con la pobre semilla? La quema, la mata. El tercer camino es el de los espinos. Los espinos, ¿qué es lo que hacen a la pobre semilla? La ahoga. Hermanos, esas son palabras literales de lo que sucede en la siembra. Y son las que Cristo Jesús ocupa, que es lo mismo que ocurre con un cristiano. Cuando la semilla o la palabra cae en el corazón suyo, y dependiendo en qué terreno esté usted, así va a reaccionar su corazón. Y la semilla no va a tener ningún impacto en su vida. O lo va a tener, dependiendo en qué camino. Y el último camino, ¿cuál es? El camino, ¿qué? De buena tierra. El último terreno es el de buena tierra. ¿Qué sucede con este camino, hermano? La característica del camino de buena tierra es que por una semilla, ¿qué sucede? ¿Da cuántos, hermano? ¿Qué es lo que dice la Escritura ahí? ¿Cuál al 100? ¿Cuál 60? ¿Cuál 30? ¿Por cuántos? Solo uno contestó. Por uno solo. Entonces, vayamos viendo nosotros. Quizás ahorita estén un poquito oscuros los otros caminos. Pero el camino más claro, ¿cuál es? El del camino bueno. Es aquel en el que por... Si usted escuchó la palabra, una predicación, durante esa semana, esa sola palabra en su corazón provocó cambio, regeneración, provocó quizás llanto de un pecado arrepentido, quizás provocó en su vida un giro a su vida espiritual, pero hizo algo excelente en su vida y ahora lo comparte con otros, no se queda callado, se viene y lo comparte y le dice a otros, esto es lo que ha hecho la palabra conmigo, quiero compartirla con usted, y lo mueve a hacer cualquier cosa, a visitar enfermos, a orar por los necesitados, una sola palabra. Ahora, ¿podremos ya concluir nosotros? ¿Estamos nosotros en el camino bueno? Perdón, en el terreno bueno. ¿En cuál terreno estamos nosotros? Ahora se me van a listar los hermanos de aquí, los hermanos de atrás y los hermanos de la frente. Ahora sí van a buscar los hermanos que estamos acá, del versículo 18 en adelante, los hermanos de atrás me van a buscar Marcos capítulo 4, versículo 15, y los hermanos del frente, Lucas 8, 12. Hermano Jerry, me ayuda con el versículo 18 y 19.
Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Muchas gracias. Marcos 4:15, cualquiera de los hermanos que están atrás. Marcos 4:15. Lucas 8:12, cualquier hermano de los de adelante. Ok, los de junto al camino, su trabajo suyo es el siguiente, hermanos. Yo ya lo hice aquí en mi hoja y trato yo de ver si yo caigo en esta categoría. Los tres versículos que acabamos de leer son las tres cosas que nosotros debemos unir a leerlas juntas. Porque se puede sacar una conclusión más completa de quiénes son los que están en el camino. Miremos las características, hermanos. Yo les voy a leer otra vez las tres porciones que acaban de leer los hermanos. Pero se las voy a leer en diferente forma. ¿Quiénes son los que están junto al camino? Los que oyen la palabra. Los que no la entienden. Y después que la han oído, no la entienden. Tercero, luego que no han entendido, viene el malo, enseguida viene Satanás y se lleva la palabra, se la arrebata. Cuarto, al arrebatarla, la quita de su corazón. Quinto, para que usted no crea y no se salve. Ok, voy a explicar esto, hermanos. Aquí lo que nos dice la Escritura de una persona que escucha, o un cristiano que escucha la palabra, y no la entiende, ¿qué quiere decir que no la entiende? Quiere decir que no comprendió el contexto de lo que quería decir, o no entendió la explicación, no quiere decir eso. El que no la entiende es toda persona que no tiene genuino interés en la palabra. Que viene quizás a reunirse porque viene papi y mami, o porque no le vayan a hablar, o viene por costumbre, viene por religiosidad, se viene a reunir porque es día domingo. Y hay que escuchar la palabra, pero no hay un auténtico deseo de saber qué es lo que Dios quiere decirme que está mal en mi vida con el fin de que yo sea salvo. Ese es el que no la entiende. Aquel que no desea de corazón saber o entender la voluntad de Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? Entonces, ¿qué sucede con esa persona? Viene y escucha la palabra, pero no tiene interés, no tiene deseo, no tiene genuino interés en nutrirse, en crecer, ¿Qué sucede con esa persona? Miren, primero dice que viene el malo. Hermanos, ¿qué es lo que sucedía con Job cuando, en los tiempos de Job, quién era el primero que se acercaba por ahí entre los hijos de Dios? ¿Quién era el primero que viene aquí a reunirse, hermanos? Cuando la iglesia del Señor viene a reunirse, ¿quién será el primero? ¿Quién será, hermanos? ¿Quién es el que nunca llega tarde aquí? Ustedes bien saben, hermanos. Satanás. Satanás, donde quiera que se reúnen los hijos de Dios, allá anda él. Porque Satanás no está interesado en ir a hacer perder a alguien que ya está perdido. Satanás quiere perder y le lleva hambre, apetito. El bocado más sabroso de Satanás es perder un alma que está en los brazos del Señor. Cuidadito, hermanos, en este momento Satanás está queriendo ahí distraerlo para robarle la palabra. Ese es el trabajo de Satanás. Satanás es muy sutil, es muy inteligente, es muy hábil. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Cuando Satanás lo agarra o lo pilla a usted distraído, Satanás no solamente le roba la palabra. Dice la Escritura que se la arrebata. ¿Qué es arrebatar, hermanos? ¿Qué es arrebatar? Grita, es quitarla, hermanos, con agresividad. Lo encontró un poquito distraído. Esta es mi oportunidad, venga para acá. Y si lo tiene que empujar, lo empuja. Y si le tiene que pegar, le pega, pero se la roba con agresividad. Al punto de dejarlo sin nada. Hermanos, yo estaba leyendo un poquito acerca de lo que quiere decir arrebatar. Es como cuando a usted le dan algo que tiene mucho precio, mucho valor. Para usted, por ejemplo, para que tenga un poquito de sabor lo que les quiero decir. Si a usted su enamorado o enamorada le da una cartita de amor, ya se están sonriendo varios por ahí. Pero no es usted, hermano Gamer. Está solito. Cuando a usted su enamorado le da una cartita de amor y a usted le llega esa notita de amor, y usted sabe que es de su amado o su amada, y usted la agarra con ese cariño y ese amor, ay, esto es mío, esto es de mi amor, esto es de mi amado, hermano, si debe estar poniendo rojo. No, ¿verdad? Entonces, fíjese, cuando usted la agarra así, usted no ha acabado de leerla, usted no ha acabado de disfrutar lo que su corazón quiere llenar, y viene alguien, ¿qué le hace? La mamá ogro, el papá ogro, traiga eso para acá. Y cuando se lo arrebatan, usted dice, no es mío, no. ¿No es cierto? Bueno, el sentir de esta palabra arrebatar es algo parecido. Tener usted en sus manos algo de tanto valor y tanto precio, algo que tiene en manos el precio de la salvación de su alma. Y Satanás, ¿qué es lo que le hace cuando usted no le toma mucho interés? ¿Qué es lo que hace? Se la arrebata. Se la quita. Antes que usted le dé una pequeñita mirada a lo que estaba queriendo decirle la palabra. ¿Y usted se quedó cómo? Sin nada. Se quedó plano, se quedó vacío. Quedó, hermano, su corazón tal como entró a la iglesia. Así como usted entró, así mismo sale. ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Qué alimento lleva? ¿Cuál fue la razón por la que usted vino? Parece que fue cero. ¿Pero quién hizo ese trabajito ahí, hermano? ¿Quién empezó a darle la oportunidad a Satanás? El que no tenía interés en entender la palabra. ¿Es usted del mundo al camino, hermano? Voy a adelantar un poquito, hermanos, con el fin de poder... hay mucho más explicación en cuanto a lo del camino, pero debido al tiempo no se puede. Entonces, el trabajo suyo ahora es el siguiente... ¿Es usted de aquellos que están en el camino, hermano? Analice su corazón, hermanos. La Escritura nos manda a nosotros, hermanos, a que nosotros cada día hagamos qué trabajo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, dice la Escritura? Tenemos, hermanos, que cada día rascar nuestro corazón, buscar qué hay, indague su corazón, hermano. Mire cómo está su corazón. No lo deje silencio, hermano. Nuestro corazón no es un corazón en el que nosotros nos vamos a acostar en la noche y si pecó o anduvo mal o anduvo desordenadamente, usted puede ir a acostar de lo más tranquilo. No es eso el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es que nos analicemos a nosotros mismos. Cada noche, analice si usted está en este camino, hermano. Si usted es desde el camino. Vamos a pasar al otro terreno. El de los pedregales. Otro hermano de aquí me va a buscar el capítulo 13 de Mateo, versículos 20 y 21. Los hermanos de atrás, capítulo 4 de Marcos, 16 y 17. Y otro hermano, Lucas 8, 6. Vamos a empezar con los hermanos de este lado. Hermano.
El que fue sembrado en pedregales, este que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Muy bien. Ok. Estos tres versículos, el trabajo de ustedes es el siguiente: unirlos. Hoy les voy a dar yo la unión de los tres versículos. Los que están en los pedregales, identifique, hermano, identifique si usted está aquí. Ese es mi trabajo también. Son los que oyen la palabra. Al momento la van recibiendo con mucha alegría y mucho gozo. Dice, amén. ¡Qué tremenda esa palabra! Oye, hoy sí es hora de cambiar. Esta palabra sí me llegó al corazón. Gloria a Dios. Está contento, está alegre. Usted está con energía. Pero luego dice que no tiene raíz. ¿Por qué? Porque ahí en el corazoncito quizás había un poquito de tierra. Pero el corazón en ti es duro. Entonces, ¿qué sucede? Al querer nacer la raíz, hermanos, topa en qué? En piedra. Y lo que sucede es que es de corta duración, dice la Escritura. Creen por algún tiempo. Luego al venir la aflicción, la persecución por la palabra, en el tiempo de la prueba, luego la persona desiste en su fe. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Muy bien. Ya entendimos. ¿Quiénes son aquellos que la reciben con gozo, verdad? ¿Y qué es lo que le dicen? Quizás cada domingo le dicen al hermano, hermano, esa predicación sí me llegó. No, es que yo andaba mal. Yo andaba muy mal. Yo necesito cambiar. Y yo creo que de ahora en adelante, yo sí voy a hacer una promesa de cambiar. Y usted sale todo alegre, todo gozoso, sale usted con ese ánimo, y hasta le va dando la mano hasta al hermano que quizás no le caía muy bien, y al abrazándolo y todo, eso es pecado, hermano. Nunca debe caerle mal ningún hermano. Nunca. Es su hermano. Ha sido comprado con la sangre de Cristo. Pero eso es harina de otro costal. Pero ¿cuántas veces le ha sucedido a usted eso, hermano? Y usted recibe la palabra y usted sale, hoy sí. Yo creo que hoy sí, yo no puedo retroceder. Hoy yo tengo que ir hacia adelante. Hoy yo no voy a desistir. ¿Y qué es lo que le sucede? ¿Cuánto tiempo le dura ese ánimo? ¿Cuánto tiempo le duró, hermano? Un rato, ¿verdad? Un día, dos días, tres días. Y luego, hermanos, aquí hay una porción que nos dice que viniendo la aflicción o la persecución, ¿pero por qué? Ok, fijémonos algo. Aquellos que eran perseguidos, o aquellos que eran afligidos ¿por qué razón? Por la palabra de Dios. Porque sufrían, porque hablaban del Evangelio, o porque andaban con Cristo, o porque eran discípulos de Cristo, o porque andaban compartiendo el mensaje, eran amenazados. Entonces, al ser amenazados, ¿qué es lo que decían? Lo más fácil, renunciar. Yo no puedo exponer mi vida, ni la de mi familia, eso nos da miedo, es un peligro, vamos a perderlo todo y perdemos nuestra vida. Ahora, estos son los del pedregal, pero ¿cuál es la razón por qué los cristianos de ahora, que creemos que estamos en el terreno de las piedras, desistimos de la fe? ¿Es por la palabra? ¿Por qué se resiste de la fe, hermano, en estos tiempos? ¿Por qué renuncia de la fe? ¿Es porque un policía le llegó a decir a usted, usted no puede predicar el Evangelio, usted no puede ir a la iglesia, usted no puede cargar una Biblia? ¿Alguien le ha sucedido eso alguna vez aquí? ¡No! Entonces, cuando nosotros renunciamos a la fe, No estamos ni aún en la categoría de las piedras. ¿Entienden lo que les digo, hermanos? Porque por lo menos aquellos que desistían de la fe y recibían con gozo la palabra, desistían de la fe porque a lo mejor el gobierno o a lo mejor algún soldado los amenazaba y les decía, ustedes no pueden continuar en el Evangelio. Ustedes no pueden continuar siguiendo a Cristo. Pero nosotros, ¿por qué desistimos? Si nosotros renunciamos a la fe después de recibir con gozo la palabra, quiere decir que todavía no hemos entrado a la categoría del terreno de las piedras. Quizás todavía estamos en el terreno duro, en el terreno del camino. ¿Entendemos esta porción, hermanos? Yo le pregunto a usted, hermano, hoy que usted va a salir de acá, ¿cuánto tiempo le va a durar la palabra? Hermano, no hay cosa más dura y difícil de saber que usted, en vez de estar acumulando bendición, bendición y bendición cada vez que nos reunimos, por la luz de la palabra, por la palabra del Espíritu, lo que estemos acumulando es ¿qué? Es acumulando, hermano, juicio. Porque estamos recibiendo la palabra y no está haciendo ningún efecto en nuestra vida. Estos son los de las piedras, hermanos. Vamos a ver el de los espinos. No se me entristezca mucho, hermano. No se entristezca mucho. Porque yo sé que esa palabra quizás es dura, es difícil. Pero, hermano, si nosotros no identificamos ni nos damos cuenta dónde está nuestro corazón, nos vamos a engañar el resto de nuestra vida. Y vamos a creer que estamos bien delante de Dios. Si a usted, hermano, le tocara tomar un examen. Hermano, ¿qué? Está durmiendo, ¿verdad? ¿No? Si, hermano Jerry, a usted le tocara tomar un examen, si usted sabe que es difícil, ¿cuándo le gustaría tomar ese examen? ¿Hasta el día en que lo va a tomar realmente o le gustaría tomarlo antes?
El día que le toca.
Pero el día que le toca, hermano, si no lo ha practicado, ¿no será un poquito arriesgado? ¿Sería mejor practicarlo cuándo? Antes, porque así te das cuenta de qué, en qué áreas está flaco. Si a mí me va a tocar un examen de matemática, vamos a poner de cálculos, y a usted no le gustan los integrales mucho, ni los derivativos, ni nada por eso del estilo, no es de alguien por ahí, porque le salen cálculos a uno de tanto pensar, ¿no es cierto? Fíjense ustedes algo. Usted va tomando el examen antes y practica antes. Y usted trata de hacer todos los diferentes tipos de ejercicios con el fin que cuando a usted le venga el examen real, usted va ¿cómo? ¿Cómo va usted? Se va más confiado. Usted va diciendo, yo practiqué, yo me forcé, yo me desvelé, yo hice esto, yo hice lo otro. Así que yo estoy listo ahora. Preséntenmelo. Pero si usted lo ha estudiado y le presentan el examen, ¿qué le pasa? ¿Cómo está usted? Comiéndose las uñas, afligido, viendo el papel del otro. No está, está preparado. Hermano, en el día del juicio, en el día del juicio, cada cristiano tiene que haberse él mismo haber hecho ese examen. Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Qué está haciendo la palabra en mí? ¿Qué efecto está teniendo los mensajes de Dios en mi vida? Vamos al terreno de los espinos, hermano. Otro hermano me busca, Mateo capítulo 13, versículo 22. Los hermanos de atrás, 4, Marcos 4, 18 y 19. Y los hermanos del frente, Lucas 8, 14. Vamos a empezar. Muy bien, esos tres. Ahora vamos a identificar, por lo general, hermanos, la mayoría de la hermandad, la mayoría, caen en estas categorías. Y la mayoría de los cristianos tendemos a caer en esta área del corazón. Los de los espinos. Miremos, yo les voy a dar la explicación acá. Como los primeros dos, estos también oyen la palabra, la escuchan. De igual manera, el afán de este siglo, más los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas y los placeres de la vida. Todas estas cosas ahogan la palabra. Ok, identifiquemos estas, hermanos. Todos oyen la palabra. Veamos si se caen estas. Uno, ¿cuál es el afán de este siglo? En Nueva Jersey, hermano. ¿Quiénes viven fuera de Nueva Jersey aquí? ¿Hay alguien que viva que no vive en Nueva Jersey, los que están en esta sala? Todos viven en Nueva Jersey. ¿Cuál es el afán más grande de los de Nueva Jersey? Hermano Néstor, ¿cuál es el afán más grande de la gente que vive en New Jersey? El trabajo. ¿Otra cosa? ¿Qué otra cosa le causa afán a su vida? ¿Otro hermano? Dígame. ¿Qué dijo? Bueno, es parte del trabajo, hermano. Parece que es el trabajo, ¿eh? ¿Qué otra cosa causa afán? Yo le voy a ayudar. La renta, el mortgage, ¿no es cierto? Los pagos, las deudas, las tarjetas de crédito. ¿Qué otra cosa le causa afán a su vida? La escuela. Parece que no le gusta mucho la escuela. ¿Qué otra cosa le causa afán a su vida, hermano? Los impuestos. La comida, gracias. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa le causa afán, hermanos? ¿En qué están pensando los hermanos cuando... No sé, yo voy a ayudarlos. Quiero hacerlos pensar un poquito, hermanos. ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles son las cosas que, hermanos, causa afán? Una es el trabajo. La renta, los impuestos, el mortgage. ¿Qué otra cosa? La comida, la televisión. Hay gente que se afana, hermanos. ¿Qué otra cosa? Ahora, añadémosle otra cosa. ¿Qué es lo que causa afán, hermanos? ¿Qué causa el afán a nuestros cuerpos? Hermanos, el afán, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Por nada estéis afanados. Ese es un mandamiento, hermanos. Por lo tanto, cuando nosotros nos afanamos, estamos pecando al desobedecer ese mandamiento. Cristo dijo, por nada estén afanados. Sino que, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sino que sean, ¿qué? Nuestras oraciones, ¿qué? Manifiestas delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que causa el afán a nuestros cuerpos, hermanos? El afán a nuestros cuerpos nos causa, ¿qué? Estrés. ¿Qué otra cosa le causa? Nervio. Falta de sueño. Le quita el hambre. A otro le da hambre. ¿Qué causa el afán? Dolor de cabeza. Enfermedades. Y usted va donde el doctor, y el doctor, y le dice, doctor, yo no sé, tengo un dolor de cabeza tan grande y me duele tanto el cuello, y el doctor le dice al final del examen, señora o señor, usted no tiene nada, usted lo que tiene es ¿qué? Es estrés. Usted está estresado, relájese, no tome tan a pecho la vida. Hermanos, el afán le causa presión alta y le causa una diversidad de cosas, al punto de matarlo físicamente. Hermanos, ¿qué otra cosa dice aquí? Y cuando sucede eso, hermanos, cuando el afán está tan grande en nuestra vida, ¿qué es lo que hace con la palabra? La hoja. No puede resistir la palabra, no tiene dónde crecer. Entonces, el afán parece ser que aquí es representado, ¿por qué? Por los espinos. Van ahogando la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Usted escuchó la palabra, usted la recibió con gozo, usted la recibió con muy optimista, muy alegre, muy fortalecido. Y sale de acá, y se enfrenta al mundo, enfrenta los problemas. Pero una vez los problemas van creciendo, y usted no se encomienda en la mano de Dios, no ora, no se levanta temprano en la mañana para orar con el Padre, no le da sueño leer la Biblia, usted no se alimenta, usted no repasa lo que escuchó, usted no está repasando la palabra. Y usted nos repasa las notas que toma. ¿Qué es lo que va sucediendo? Los espinos del afán de este siglo van ahogando la palabra. Otro elemento que ahoga la palabra, hermanos, es el engaño ¿De qué? De las riquezas. Hermanos, yo les voy a decir algo. El 90 y pico% de los cristianos, en la mayoría de las partes, tal vez no del mundo, pero en la mayoría de los países más desarrollados, el 90 y pico% de los cristianos tiene afán por ganar más plata. El apóstol Pablo, hablando acerca de eso, dice que yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sea que tenga en abundancia, sea que tenga poco. Hermanos, esta es una disciplina que estamos mandados a obedecer. La mayoría de cristianos no se conforma con el abrigo y el sustento. El apóstol Pablo dice que estemos contentos mientras tengamos abrigo y sustento. ¿El abrigo cuál es? Es el techo, la ropa que tenemos. Y aún, hermanos, en ese techo que tenemos, hasta carro nos da el Señor. Un carro, hasta dos carros, hasta tres carros hay en una casa. Y tenemos alimento. ¿Pero qué queremos nosotros? Más. Queremos más. Y aún, hermanos, este es un pequeño paralelo aquí para los jóvenes. Los jóvenes que quieren estudiar, maravilloso, estudien, prepárense, hagan lo que tengan que hacer con el temor de Dios. Porque si usted va disparando, bueno, esto es un ejemplo, no quiere decir que usted no va a estudiar. Usted está estudiando para ser doctor o para ser abogado. ¿Qué es lo que va a suceder en ese medio ambiente? Bueno, en ese medio ambiente, ¿de qué se habla? En los doctores, la ciencia, hermano, la ciencia no es en sí, la ciencia fue creada por mismo Dios, y Dios la controla, y Dios la conoce, todo conocimiento nuevo que sacan los científicos, Dios lo sabía desde el principio, pero ¿qué es lo que va sucediendo, hermanos? Van inyectándoles en las universidades, tantos pensamientos que le van sacando a usted de la línea del temor a Dios. Han hecho estadísticas, que el 70% de los cristianos que no estaban preparados para ir a una universidad pública, por lo general, cuando terminan de estudiar, vienen apáticos en la vida espiritual. Vienen mal, vienen con otras ideas. Ya no les causa tanta alegría a las reuniones, ya no les causa tanto desesperación por estar con los hermanos. Ya eso es un asunto que pasó al segundo plano. Cuidado con el amor a las riquezas, hermanos. Tenemos que tenerle cuidado. Si Dios a usted le provee riquezas, hermanos, vigile de que usted las sepa administrar para el servicio de Dios. Adminístrelas para servir a Dios. Pero no por eso, hermanos, Dios a cualquiera le da riquezas, hermanos. Yo conozco muy poquitos cristianos que son ricos y que son entregados a Dios. Bueno, yo no conozco personalmente, yo no, he oído. Pero por lo general, hermanos, el amor a las riquezas, el perseguir las riquezas, ahogan la palabra. Un hermano se le abrió crédito, yo creo que he contado esa historia aquí antes, para comprar una casa. Y él estaba muy contento y muy alegre. Y decía, Dios me abrió la oportunidad de comprar una casa. Hasta dio testimonio en la iglesia. Pero él no estaba dándose cuenta que ahora que compró una casa se le abrió crédito para comprar un carro nuevo también. No se estaba dando cuenta que a los 2 meses, 3 meses de estar con esa deuda, luego tenía que trabajar día domingo porque no le alcanzaba la plata. ¿Fue esa una bendición de Dios, hermanos? Yo no creo mucho. Eso vino a ser una maldición para su vida. Entonces, el amor a la riqueza, los placeres de la vida. ¿Cuáles son los placeres de la vida, hermanos, entre los cristianos? ¿Ir a beber? Aquí está hablando de hermanos a los discípulos, que las parábolas no eran para hermanos, para la gente o los impíos, era para los discípulos de Cristo. Y Cristo les está diciendo, los placeres de la vida ahogan la palabra. ¿Cuáles son los placeres del cristiano? ¿Ir a beber? ¿Ir a una barra? ¿Cuáles son los placeres de un cristiano? ¿El entretenimiento? ¿Qué otra cosa? ¿Es malo el entretenimiento, hermanos? No. Pero cuando el entretenimiento se vuelve una rutina de cada día y que usted no puede apartarse de ella, tiene que tenerla. Entonces ya vino ese problema. ¿Qué otra cosa causa ese problema? Y nos vamos a apurar porque yo creo que estamos tarde, hermano, ¿o no? ¿O tengo poquito tiempo? Ok. Entonces, ¿cuáles son los placeres de la vida que causan al cristiano en estos tiempos problemas para ahogar la palabra? ¿Qué otra cosa? Las amistades con el mundo. No es que usted va a dejar de ser amistoso con el mundo. A lo que me refiero es que a la mayoría de los cristianos, hermanos, les gusta vivir en la frontera de los caminos de Dios y los caminos del mundo. A la mayoría de los cristianos tienen, hermanos, arraigados la pereza, tienen arraigados el desorden en su vida, la mucha televisión, el mucho dormir, el mucho comer. Hay cristianos que se desesperan, hermanos, cuando termina el servicio de oración, ya están pensando, ¿qué vamos a comer esta noche? Bueno, ¿qué es lo que causa? Todo aquello que le cause placer a su vida, fuera de los mandamientos de Dios, es un placer de la vida que ahoga la palabra en su vida. La ahoga, y valga la redundancia, la ahoga. El último, hermanos, se los voy a leer yo porque ya sé que no tenemos mucho tiempo. Tengo los tres versículos acá. Y se los lee en su casa. En el versículo 13, Mateo 13, dice, los del camino bueno, o los del terreno bueno, son los que oyen la palabra, la entienden y da fruto y produce ¿cuánto? A 170 a 30 por uno. Marcos 4:20 dice, los que están en el camino bueno o los del terreno bueno son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 70, 100 por uno. Y el último es Lucas 8:15. Son los de corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída y dan fruto. ¿De qué manera? Con perseverancia. Hermanos, los que están en este último camino no son los hermanos variantes, que por momentos son fuego, y por momentos son muy energéticos, pero por momentos está apagadito, no quiere. No da espacio para eso los del último terreno. Los del terreno bueno, dice, que son los que oyen, entienden la palabra y la reciben. De igual manera, son los que tienen un corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída. Y como último dice acá, que dan fruto a 30, 60, y a 100, a 60 y a 30 por uno, con perseverancia. ¿Qué es lo que dice el libro de Salmos, hermanos? Salmos capítulo 1. Se lo voy a leer rápido y con esto vamos a concluir. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hermanos, ¿en qué terreno está usted? ¿Cuál es el terreno de su corazón?